I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es viernes ya, 30 de septiembre de 2022. Yo soy Víctor Martínez y hoy estoy aquí haciendo la recarga a solas, así. Les quito preocupaciones a mis compis y nada, no voy a alargarme muchísimo más porque hoy sí que tenemos unas cuantas cosas que comentar, así que sin más, vamos a por la actualidad. La noticia del día y probablemente una de las más importantes del año, yo creo, es seguramente el cierre de Stadia. La plataforma de juego en la nube de Google se anunció y de hecho se lanzó en 2019 y su último día de funcionamiento será el 18 de enero de 2023. Hasta ese día se seguirá pudiendo utilizar el contenido que se haya comprado en Stadia con normalidad y más o menos sobre esa fecha, mediados de enero, dice Google, se deberían haber procesado ya todas las devoluciones de dinero, que de hecho se han anunciado también, se van a hacer devoluciones tanto del hardware como del software, juegos y también DLCs y demás que se hayan comprado tanto en la tienda de Google como en la propia tienda de Stadia, y ya digo, a mediados de enero de 2023 se deberían haber procesado la mayoría, según dice Google. Todo esto lo comenta Phil Harrison en el blog de Google, donde se ha dado la noticia del cierre. Phil Harrison, recordemos, que es un veteranísimo de la industria de los videojuegos, pasó por Sony, pasó por Atari, pasó por Microsoft, ha sido una figura relevante en todas esas compañías en los momentos en los que ha estado involucrado en ellas, de hecho. Y en 2019, cuando se anunció Stadia, se aprovechó también para anunciar que sería Phil Harrison, ¿no?, recién contratado por Google, el que lideraría pues esta división de la compañía. Y de hecho, en el blog, Phil Harrison no parece rendirse con la tecnología de juego en la nube, que alaba en cierta medida, ¿no? Habla de que, aunque el servicio no ha podido alcanzar la tracción que esperaban a nivel de usuarios y de uso, esa base tecnológica sólida que hay debajo de Stadia se podrá reutilizar y que ya están de hecho pensando en aplicaciones para en distintos productos de Google, ¿no? En el post en concreto habla sobre YouTube, por ejemplo, o habla también sobre experimentos con realidad aumentada, pero también habla de utilizar o licenciar esta tecnología de juego en la nube a otros socios de la industria. Así que habrá que ver qué vida tiene esta tecnología, más allá de Stadia, que era simplemente, digamos, la versión de cara al consumidor de una serie de tecnologías que, ya digo, parece que Google no quiere dejar atrás. Como detalle anecdótico, curiosidad graciosa, una persona de internet, vaya, había hecho una página web con una cuenta atrás de 4 años hasta el cierre de Stadia, desde el 19 de noviembre o 18 de noviembre de 2019, que es cuando se publicó este servicio, cuando se lanzó, recordemos, el mando, el dongle aquel y demás, ¿no? Y no ha llegado a los 4 años. Se ha quedado, de hecho, en tres, en menos de 3 ahora mismo. Llegará a los 3 y pocos meses. Pero bueno, parece que no salió bien la apuesta por la nube. Habrá que ver cuál es el servicio de este estilo que, pues en fin, que acaba cuajando, porque recordemos que, por ejemplo, Microsoft tiene su servicio de juego en la nube, que yo creo que cada vez se usa más, y Sony lleva muchísimo tiempo, de hecho, con un servicio también de juegos en la nube, PlayStation Now, que ahora está integrado dentro de esta suscripción de PlayStation Plus con distintos tiers y demás, ¿no? Y hay también GeForce Now, por ejemplo, otros servicios, desde luego, de juego en la nube hay un montón, cada uno con sus aproximaciones, con sus implantaciones, con su éxito, ¿no? Así que habrá que ver hasta dónde llega esta tecnología, que, en fin, desde luego parece por H, por B, siempre encontrarse con alguna dificultad para terminar de cuajar. Pero bueno, seguiremos atentos a ver cómo continúa la cosa. Seguimos, si os parece, con un par de fechas de lanzamiento. La primera es la de la versión 1.0 de Vampire Survivors, una de las grandes sorpresas del año, sin duda. Un juego que lleva desde finales de 2021, desde el 17 de diciembre de 2021, creo recordar, en acceso anticipado en Steam. Ha pasado por Game Pass, donde está disponible ahora, de hecho, y se ha ido actualizando a lo largo del año. Y el 20 de octubre llega a la versión 1.0. Esta es la primera versión final del juego. En principio no va a cambiar mucho, porque según comentan en Steam los responsables del juego, todo el contenido que tenían planificado para esta etapa de acceso anticipado se implementó ya en la versión 0.11.3. Estoy hablando de memoria, así que perdonadme si me equivoco de versión, pero bueno, que ya hace un par de semanas que el juego tiene todo lo que querían que tuviera en la versión 1.0. El tiempo extra hasta la versión 1.0 lo están aprovechando para meter alguna sorpresa, según dicen. Y luego, posterior a la versión 1.0, el juego no va a terminar. De hecho, ya han anunciado alguna cosa concreta que quieren implementar de aquí a final de año, como por ejemplo un cambio de motor en el juego para mejorar tanto el rendimiento, que en según qué contextos se puede resentir, como la compatibilidad. Es un proceso más o menos complicado, porque tiene que ser compatibles, según comentan, los archivos de guardado con PC, Mac, Steam Deck, en fin, todas las plataformas en las que está disponible. También dicen que este cambio de motor, de hecho, como muchas cosas en Vampire Survivors, es optativo, se va a poder seguir iniciando con el motor actual. Quiero decir, no va a ser un cambio forzado para nada. Y también hablan de una serie de mejoras de calidad de vida y de toqueteos en el equilibrio y de pulido de algunas mecánicas y sistemas que no estaban previstos, pero que han ido implementando y que han ido cuajando. Así que parece que no es el final del camino para Vampire Survivors, que recordemos que subió de precio hace poco, ahora cuesta 5 euros, costaba 3 hasta hace no mucho, regalado, si me preguntáis a mí. Y, en fin, pues lo coloca un poco, igual de llamarlo juego del año puede ser exagerado, más en un año en el que ha estado, yo qué sé, Elden Ring, por ejemplo. Pero desde luego, que levante la mano, ¿no? El que haya tenido Vampire Survivors como uno de los juegos más a los que más horas le ha dedicado en 2022. Seguro que más de uno hay por ahí. Y la otra fecha de lanzamiento que quería comentar es la de Scorn. Y diréis, ¿por qué? Ya la sabíamos, ¿no? 21 de octubre. Ya sabíamos cuándo iba a salir. La cuestión es que Ebb Software y Kepler Interactive, el estudio y el publisher detrás de Scorn, anunciaron ayer que el juego se adelanta. Es una cosa a la que no estamos acostumbrados. Normalmente hablamos, ¿no?, de juegos que se retrasan una semana, juegos que se retrasan 6 meses, que se van al año siguiente. El caso de Scorn es particular porque se adelanta del 21 al 14 de octubre, que será el día en el que llegue a las mismas plataformas en las que estaba planeado, es decir, Xbox, solo en Series X y S esta vez, y PC a través de Steam, GOG y la tienda de Epic. Y recordemos que este es uno de los, pues, de los grandes o de los más esperados de Game Pass de este año, porque se estrena allí el día 1, de hecho. Es un juego que, en fin, se adelanta una semana, pero recordemos que en su momento se retrasó un año prácticamente, ¿no? Porque iba a salir en algún momento de 2021, pero se movió a 2022 y acaba saliendo a finales de año prácticamente, ¿no? Y es un juego enigmático, ¿no? Más allá de, aparte de por su estética oscura y retorcida, ¿no? También por lo que parece querer proponer. En principio, yo creo que de forma más o menos natural se asoció a la acción, quizá, ¿no? O a un tipo de juego más, más agresivo, más de acción, en fin. Y las previews que han ido saliendo a lo largo de septiembre, ha habido unos cuantos medios ya que han podido probarlo, destacan mucho más la exploración y los puzzles, por ejemplo, habiendo aún así partes de acción. Y de hecho a mí personalmente me sorprendió que en IGN lo comparaban con The Witness, nada menos. No hay ningún juego menos de acción que The Witness, ¿no? Que si acaso se parece más a Myst, el gran juego no de acción que en su momento de hecho compitió con el gran juego de acción, ¿no?, que fue Doom. Así que, a ver, creo que pinta interesante, creo que puede ser una pequeña sorpresa de final de año. Y hasta aquí la recarga activa de hoy. Me despido. Muchas gracias a todo el mundo por el apoyo, por escucharnos, por leernos en anightgames.com, por apoyarnos también en patreon.com/anightreload. Sin ese apoyo sería imposible hacer todo esto que hacemos. Mañana tenéis en el Patreon precisamente el reload anticipadamente, ¿no? Un par de días antes de sacarlo en abierto lo sacamos en Patreon. Y si os interesa el asunto, atención ahí, porque comentaremos un poquillo más a fondo el rediseño del podcast Reload. Le hemos refrescado la imagen, la hemos puesto más moderna, más colorida, más bonita. Nos ha dado esto un chute de ánimos y de confianza que espero que se note en los programas. Y nada, no me enrollo más. Lo dicho, muchísimas gracias por todo, pasad buen fin de semana y nos escuchamos el lunes. Chao, chao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.